lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid, Enfoque Intermitente. En este miércoles, en este 11 de enero, tenemos Supercopa de España en Arabia Saudí. Sí, de España, pero en Arabia Saudí, ya lo saben, de unos años aquí jugamos en el país árabe la Supercopa de España. El Real Madrid juega contra el Valencia a las 8 de la tarde, con lo cual entre las 7 y media y las 10 de la noche, si no hay prórroga, manda el fútbol en Onda Madrid. Se lo van a contar los compañeros de deportes de esta casa. Hasta ese momento contamos noticias, lo más destacado de la crónica general de la actualidad, que nos lleva hoy de nuevo a un punto de la capital en el que pasamos muchos días pendientes antes de la Navidad. La Consejería de Sanidad, en la calle Sagasta número 6, en la Dirección General de Recursos Humanos, donde Gobierno Regional y Sindicato AMITS buscan soluciones. Buscaban, parece ser, a una huelga que en Navidad ha vivido una pequeña tregua, pero que volvía a ser efectiva el pasado lunes. En ese punto de la capital, con la asistencia técnica de Enrique Garcinuño, está mi compañera Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Efectivamente, no hay un acuerdo. Tras casi 3 horas de reunión, la huelga continúa. ¿Cuándo? Pues bien, hasta que los médicos y los pediatras consideren que puedan llevar esta situación o hasta que lleguen finalmente a un acuerdo con el gobierno regional. El problema ha sido el que viene ocurriendo en otras reuniones. No hay un presupuesto para lo que piden. La secretaria general, Ángela Hernández, ha dicho que no se hace ese presupuesto y la Comunidad de Madrid no está dispuesta por el momento a querer hacer ese presupuesto. El avance de 0 a 10, ha dicho Ángela, ha sido un 1, así que a partir de mañana también continúa la huelga y además se suman al comité de huelga otros sindicatos.
Gracias, Marian González, desde el número 6 de la calle Sagasta, Consejería de Sanidad, donde es la noticia de última hora. No hay acuerdo entre el gobierno de la Puerta del Sol y el sindicato AMITS para desconvocar esa huelga que retomaba su actividad el pasado lunes después de la pequeña tregua que hemos vivido durante las fiestas de Navidad. En un momento volveremos a ese punto de la capital. Esto en un día en el que Cándido Conde Pumpido ha resultado elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Era el candidato que había upado el gobierno, que se había encargado de decir el Palacio de la Moncloa que era su candidato desde hace ya semanas, así que suponemos que estarán contentos en el Palacio de la Moncloa. Dicen los que allí estaban, en el Constitucional nos referimos, es decir, dicen fuentes del Constitucional, que en su primer discurso ante los magistrados ha hecho hincapié con De Pumpido en la secesión, en la autodeterminación y en la independencia de Cataluña. Se sobreentiende, de momento no hay otras comunidades autónomas que busquen estos objetivos en nuestro país. Ninguna de las tres cuestiones, secesión, autodeterminación e independencia, ha dicho Conde Pumpido, las contempla la Constitución. Es lo que habría dicho el nuevo presidente del Constitucional, que ha resultado, como les digo, elegido hoy a mediodía, aproximadamente a las 2 de la tarde. Y seguro que esos asuntos, los que tienen que ver con la autodeterminación de Cataluña o algunas de sus derivadas, son con los que tendrá que lidiar Conde Pumpido durante su mandato, que dura hasta 2025. Tiene no solo por delante esto, también tiene encima de la mesa un buen puñado de recursos. Ahora se recurre todo en España. Esos recursos tienen que ver con la ley educativa, la reforma laboral, el famoso voto del diputado Casero del Partido Popular, que dio pie a que se aprobara en el Congreso de los Diputados la reforma laboral del gobierno, también la ley del aborto o las medidas de ahorro energético. Todo eso y bastantes más cosas están recurridas ante el Constitucional, pese a que están ya en vigor. Pero ahora toca que el Tribunal dé la razón o no al gobierno que ha puesto todas esas medidas en marcha. Y una cosa más, hoy ha fallecido el recortador madrileño Esteban Ferre, uno de los más importantes de la historia del festejo taurino popular en España, que sufrió un terrible accidente que le dejó postrado en una silla de ruedas hace ya 13 años, todo un emblema, como les digo, del festejo popular en nuestro país. Tal es así que el certamen que cada año organiza la Comunidad de Madrid y que pueden ustedes ver a través de las cámaras de Telemadrid, ver a través de las cámaras de esta casa, lleva su nombre, lleva el nombre del madrileño de Vallecas, Esteban Ferre. Descanse en paz. Hay más noticias en este día de miércoles que contamos a las 7 y 5 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente. Más de 700.000 mujeres han estado en el sistema Biogen desde 2007.
Son datos del Ministerio del Interior sobre el sistema de protección de las víctimas de violencia de género desvelados según la segunda jornada de reuniones con las fuerzas policiales. Actualmente hay 71.000 mujeres, de las que 31.000 cuentan con grado de riesgo y, por tanto, con algún sistema de seguimiento. De estas, 18 están en riesgo extremo y 716 en riesgo alto.
6.000 agricultores y regantes levantinos se manifiestan frente al Ministerio para la Transición Ecológica.
Reclaman que se mantengan los caudales de transferencia de agua a través del trasvase entre el Tajo y el Segura, un trasvase que riega el 70% de las frutas y hortalizas que España exporta.
El gobierno regional lleva a la justicia el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que su ejecutivo va a recurrir este mes ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto puesto en marcha por el gobierno central. La presidenta regional considera que el gravamen estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal.
Más Madrid denuncia el colapso en el pago del IBI, el 010 y Línea Madrid.
El servicio telefónico 010 y Línea Madrid no dan abasto por culpa de unos cambios en los contratos de adjudicación y falta de personal, 130 efectivos menos desde octubre, según Rita Maestre. Sobre el IBI, 50.000 personas lo tienen domiciliado, pero aún no se lo han cobrado.
Muere Jorge Ballesteros, campeón del mundo de tiro olímpico a los 39 años.
Ballesteros era el deportista español de recorridos de tiro con mayor número de títulos y también era policía nacional. Fue encontrado herido de un disparo en la cabeza el pasado lunes en su vehículo aparcado frente al centro comercial La Vaguada y trasladado al Hospital de La Paz, donde finalmente no pudo hacerse nada por su vida.
Y datos, 71 millones y medio de turistas visitaron España en 2022.
Es un 129% más que en 2021, pero la cifra aún queda lejos de los 83 millones registrados en el último año prepandémico, en 2019. No obstante, el gasto de los que nos visitaron fue alto, más de 87.100 millones de euros. Todo ello, Javier, en un día en que el IBEX 35 sube un 0,1% y se estabiliza en el nivel de los 8.700 puntos.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues, a ver, hoy de nuevo hemos tenido inversión térmica, ¿eh? Las temperaturas han sido en algunas localidades de la sierra más altas que en otros puntos de la comunidad. En la capital no hemos pasado de los 9 grados en general, se ha llegado a los 10 en algún distrito, como el de Vallecas, pero bueno, 9 grados. Claro, teníamos además esa cobertura de ambiente de bruma, de nubes bajas a primeras horas. Han sido persistentes esas nieblas en algunos puntos y ha impedido, como decía, que subieran mucho las temperaturas. Y en cambio en algunas localidades de la sierra de nuevo han llegado a los 12, incluso 13 en alguna localidad. Bueno, de cara a mañana pocos cambios a nivel térmico. Una madrugada en la que el termómetro va a descender hasta los 3. Bueno, va a bajar un poco, porque hoy es cierto que ha subido un poquito la temperatura nocturna y hemos amanecido en Madrid con menos frío que ayer. Entonces perdemos algún grado. Bueno, pues que de los 5 o 6 con los que hemos amanecido hoy en Madrid, esta noche tengamos 3, pues un poquito más de frío. Y mañana las máximas parecidas, 9, 10 grados como mucho a lo sumo. Y vamos a tener una jornada otra vez con ambiente nuboso. En el arranque del día. Uh-huh. Esas nieblas otra vez van a ser las protagonistas, pueden ser persistentes en esa primera mitad de la jornada, especialmente pues en el sureste, en la comarca de Las Vegas, hacia el este, en el corredor del Henares, así que allí ambiente más gris. Y vamos a tener nubosidad variable, es decir, los cielos también grises como hoy, aunque se pueden por momentos abrir un poquito, sobre todo en el entorno de la sierra, no ser tan compactas las nubes. No esperamos precipitación, aunque es cierto que hoy esas nieblas han sido en forma de, se llama niebla meona, que es decir, una niebla que humedece. No se nota la precipitación, no se llega a ver, pero sí que notamos cómo la humedad aumenta y si pasamos la mano por encima de cualquier superficie está mojada completamente.
Cencella, se dice.
Bueno, la cencella, parecido, ¿no? Cuando hace más frío y además sopla el viento.
Cuando se ve el frío.
Y se queda, eso, efectivamente, que se queda blanquecina la superficie de las cosas y eso suele ocurrir mucho en nuestra sierra. Sí. Bueno, pues no, tanto frío no como eso, como para que haya cencella, pero sí lo que me refiero, que hoy hemos tenido esa niebla meona y que mañana esas nieblas pues se pueden reproducir. Pero ya digo que va a ser una jornada mañana estable, a pesar de esa nubosidad variable, con algunos ratos en los que ya las nubes no van a ser tan compactas. Y voy adelantando ya, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a ocurrir de aquí a que despidamos la semana, porque seguiremos con ambiente estable, sin grandes cambios térmicos. hasta el sábado. Y el domingo, atención, porque seguramente recibamos un frente. Es cierto que todavía quedan unos días, veremos lo que va ocurriendo, pero parece que terminaremos la semana con paraguas, una lluvia que va a venir muy bien, porque lo que cayó esta madrugada y a primeras horas hoy es que prácticamente ha sido imperceptible. Ha habido alguna llovizna débil, pero muy poco significativa. A ver el domingo si es un poco más generoso ese frente que esperamos.
Lo veremos. Gracias, Ainhoa González. 7:10 de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Butarque y ya con las salidas destacamos la A2 en Torrejón y Alcalá, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 a su paso por Villaverde y en la A6 en el plantío y a la ronda de circunvalación de la M40 Hortaleza y Coslada. En sentido a la A3, Mercamadrid y Villaverde en dirección a la A42 y Valdemarín en sentido a la A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Siete y 11 de la tarde, volvemos a esta hora hasta la Consejería de Sanidad para profundizar en detalle sobre esas novedades en lo que a la negociación se refiere entre gobierno y sindicato AMITS en busca de soluciones que no llegan de momento para dar por sentada la huelga que se retomaba el lunes tras la tregua de la Navidad. En la calle Sagasta, número 6, hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Enrique Garcinuño y con mi compañera Marian González. Marian, buenas tardes.
Buenas tardes. Los médicos y pediatras no se sienten escuchados después de 5 semanas de huelga y de reuniones. Séptima reunión que ha durado casi 3 horas, en la que no ha habido ningún acuerdo. El problema vuelve a ser el presupuesto. Ángel Hernández es portavoz de AMITS.
La Comunidad de Madrid dirá que está ofertando mañanas y tardes a la población, pero es que hay tremendas sobrecargas. Así que, llegados a este punto y tras plantearles si de verdad no podían hacer una gestión de presupuesto hacia la atención primaria, nos han dicho que no. Y entonces, pues nos hemos retrotraído un poco a las reuniones anteriores, a cuando no había ningún tipo de acuerdo. Hemos pedido estos mediadores y a partir de mañana continúa la huelga indefinida de médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid, muy a nuestro pesar.
Ahora médicos externos intentarán mediar en esta situación para tratar de ofrecer soluciones. Otro problema es que no se sientan con ellos alguien de Hacienda para poder ajustar esos presupuestos. El avance en esta reunión, según la portavoz de AMITS, ha sido de 0 a 10, un 1. Por tanto, huelga indefinida hasta nuevo aviso y ahora toca esperar seguramente a una octava reunión.
Gracias, Marian González, desde la Consejería de Sanidad, donde sigue sin llegar el acuerdo para desconvocar esa huelga que lleva en marcha ya varias semanas, que ha tenido una pequeña tregua durante la Navidad, pero que se retomaba el pasado lunes convocada por el sindicato AMITS. Muy pendiente de la reunión, seguro ha estado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha reaparecido en el Consejo de Gobierno para comenzar este año político, este año electoral, un año con muchos retos en el horizonte y con mucho trabajo, dice Díaz Ayuso, que lo comienza anunciando también recursos. Por ejemplo, el que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas implantado por el gobierno central. Begoña Alarcón.
El impuesto, dice Ayuso, vulnera hasta 6 artículos constitucionales, invade competencias autonómicas, lesiona la seguridad jurídica y viola el principio de igualdad, entre otros. Es un nuevo ataque a tradición de Sánchez y su gobierno para recuperar el impuesto de patrimonio. Ataque directo a Madrid también, a Andalucía, aunque además el gobierno regional quiere con este recurso defender la economía nacional frente a las imposiciones ideológicas y fiscales de Moncloa, dice la presidenta.
Nos vemos en la obligación de recurrir este impuesto por ser un impuesto llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión. Y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España. estas inversiones vienen a todo el país. Y si se van de España, se van a otros lugares del mundo, perjudicándonos a todos.
El recurso de la Comunidad de Madrid llegará al Tribunal Constitucional a finales de este mes, además con la petición de suspensión cautelar del impuesto.
Sobre ese recurso se han manifestado también desde la oposición. Juan Lobato, que ha hablado mucho en las últimas horas de fiscalidad y también de las grandes fortunas, dice que el gobierno de la Puerta del Sol parece más un bufete de abogados que un gobierno. Mónica García, de Más Madrid, insiste en la situación sanitaria, que es lo primordial durante estos días, y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, vuelve a hablar de paraísos fiscales.
Lo que está recurriendo Ayuso es la posibilidad de que haya médicos en los centros de salud, de que haya menos listas de espera. Ayuso está recurriendo a la posibilidad de una sanidad pública de calidad.
Más que un gobierno, parece un bufete de abogados, que siempre defiende a los mismos. Grandes fortunas a los que perdona cada año 992 millones.
A la autonomía fiscal a la que se refiere la señora Ayuso, creo que la mayoría social lo llama, lo denomina paraíso fiscal.
La fiscalidad y la sanidad serán asuntos de los que se hable y mucho de aquí a las elecciones del próximo 28 de mayo, y seguro que también se va a hablar y mucho de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro. Un problema que, dice Ayuso, se agrava desde las instituciones y también desde las plataformas de afectados. Pepe Frutos.
Crece la tensión por las viviendas deterioradas por la línea 7B del metro. La presidenta Ayuso acusa a la plataforma de afectados de realizar acciones agresivas y pide al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que no aliente las protestas.
Están acosando a las personas funcionarias que están trabajando en esta oficina, que se están metiendo de manera irregular en las obras, que están acosando cada vez que vayamos por allí cualquier persona de la Comunidad de Madrid a hablar con los vecinos a buscar soluciones. Por parte del Ayuntamiento, yo lo que le solicito es que ayude, que a partir de ahora, que vamos a empezar con las indemnizaciones, ¿no recomienda a las familias prolongar esto?
Respuesta indignada de plataforma y ayuntamiento, pidiendo a la presidenta que se siente a negociar soluciones válidas. Javier Corpa, alcalde, Hugo González, plataforma.
Lo primero que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es sentarse con el alcalde y con el ayuntamiento de San Fernando de Henares. También le pido respeto para mis vecinos, para la plataforma. La plataforma no ha acosado absolutamente a nadie.
Es una vergüenza que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la máxima responsable de dar soluciones a cientos y miles de vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, que hoy no saben qué va a pasar con sus viviendas, que hoy no han recibido un solo euro de indemnización, se dedica a cargar contra los afectados.
Ayuso señala que los vecinos van a ser llamados ya para recibir unas indemnizaciones gracias a un fondo de 122 millones.
En el plano municipal, hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid Borja Caravante, delegado de movilidad del ayuntamiento, que también ha cargado contra el gobierno central porque dice que no cumple con la capital, además de hablar de las terrazas COVID del barrio de Chamberí. Asegura Caravante que las que quedan son un pequeño número. Raquel Ruiz.
Es mínimo el número de terrazas COVID que todavía quedan en Chamberí. De las 190 se han desmantelado 145 y, según nos ha contado el consejero delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, el ayuntamiento ha dado un toque de atención a los hosteleros que todavía no han cumplido con la normativa.
Todavía quedan un 25% que los propietarios no la han retirado. A sus propietarios les hemos hecho un requerimiento para que en el plazo máximo de 5 días la retiren. Si no la retiran en 5 días, el ayuntamiento retirará de manera subsidiaria esa terraza y, por supuesto, repercutirá el coste y puede conllevar la retirada de la licencia del bar o del restaurante, y por tanto es un tema muy serio.
También nos ha actualizado el delegado los datos de usuarios que ha registrado la EMT durante las 36 jornadas en las que el servicio ha sido gratuito. En total, 30 millones de viajeros, aunque lo importante son los 8 millones no habituales que esos días se han movido en autobús y han podido, por tanto, comprobar las bondades del transporte público.
A Borja Caravante muchos le sitúan como uno de los nombres fuertes que formará parte de la candidatura cara al 28 de mayo de José Luis Martínez Almeida en la capital para las próximas elecciones municipales. Es más, será a priori uno de los hombres fuertes de esa lista. El alcalde, precisamente, ha coincidido en el día de hoy en un acto con una de sus rivales, la socialista y todavía ministra Reyes Maroto, que va a encabezar la lista del PSOE al Palacio de Cibeles. Carmen Pizarroso.
Martínez Almeida saca pecho de su gestión en Madrid, una capital motor económico del país. Y así seguirá siendo, dice, si repite como alcalde. Sobre su adversaria socialista en las urnas, afirma que mantiene buena relación. Así que lo que espera es una campaña electoral limpia, constructiva y con aportaciones.
Que tenemos una buena relación personal, que no nos ha dado tiempo prácticamente a hablar ni de la Ciudad de Madrid ni de las candidaturas, más allá de las bromas que nos han gastado algunos cuando nos han visto juntos, pero yo lo que espero es que sea una campaña constructiva y una campaña en la que se aborden los problemas reales que hay en la ciudad de Madrid y los retos pendientes que tenemos por delante.
Reyes Maroto apuesta por un modelo alternativo de ciudad y quiere dar a Madrid una proyección internacional mayor en el caso de que consiga ser regidora del PSOE tras las próximas elecciones municipales de mayo. Asegura que Almeida está más centrado en el enfrentamiento con el Ejecutivo de Sánchez que en solucionar problemas.
Yo quiero ser alcaldesa de la ciudad de Madrid, quiero hablar de un modelo alternativo para la ciudad de Madrid y creo que hay muchos madrileños y madrileñas que han visto la falta de gestión de este gobierno. Un Partido Popular de Almeida que se preocupa más por confrontar con el gobierno que por solucionar los problemas de los madrileños y madrileñas.
La ministra ve posible de momento compatibilizar ministerio y candidatura. Almeida opina que Maroto conoce bien poco de la ciudad de Madrid.
Almeida y Maroto, que han coincidido en sus discursos dedicando palabras al pueblo chino. Vamos primero con el alcalde de Madrid, que se ha hecho eco de la celebración de ese Año Nuevo Chino que va a llegar en los próximos días tras dos años de parón por la pandemia. Y por supuesto, se va a celebrar por todo lo alto en el distrito de Usera. Mar García.
Pasa calles, mercadillo, ruta gastronómica, carrera que tiñe de rojo la Castellana, Festival de la Luz, el gran desfile de Usera, farolillos y dragones vuelven a las calles.
Trae la suerte y la salud.
Para entrar el Año Nuevo, pues nos gustaría siempre estar más guapa.
Toda la gente del barrio participamos aquí siempre en las actividades que hay aquí, ¿no?
Así se prepara Madrid para celebrar el Año Nuevo Chino, cargado de buenos deseos del embajador de China en Madrid.
Todo lo mejor para el año del conejo. Que nuestros dos pueblos tengan mucha feliz, mucha salud.
El año del conejo, entre los afortunados, es su año el alcalde Almeida.
Sí, es mi año.
Y en un año que se aventura, además decisivo, qué mejor preludio que precisamente que el año del conejo sea mi año.
En 10 días ya lo podremos decir.
Feliz año nuevo.
Feliz año. Xi Nian Kuai La.
Hasta el alcalde se atreve. Son un centenar de actividades. Madrid vuelve a celebrar el Año Nuevo Chino.
El año del conejo, este 2023. Sobre el mercado turístico chino, ha hablado precisamente hoy Reyes Maroto, como les decía antes, para asegurar que su potencia es creciente en nuestro país, pero que habrá que explorarlo una vez se controle la incertidumbre sanitaria. La ministra de Industria tiene también claras las prioridades turísticas para nuestro país para este año 23. Sol y playa son los ejes que han de concentrar las inversiones, pero también la conectividad a media y larga distancia de nuestro país. Propuestas que va a presentar en Fitur Jesús Clemente.
Para repartir ágilmente los visitantes extranjeros por los diferentes destinos nacionales, soleados y playeros, como comentabas, Madrid y Barcelona son fundamentales. Reyes Maroto.
La prioridad nacional va a estar enfocada sobre todo en el destino Sol y Playa y Turismo Azul, un reconocimiento a estos destinos que han sido pioneros, que han sido la vanguardia para que España se conozca en el mundo desde el punto turístico, también para la ciudad de Madrid y Barcelona, que como sabéis, con su importante conectividad internacional, pues nos va a permitir reforzar también flujos de larga distancia.
La capital y la ciudad condal lideran la celebración de ferias internacionales, con Madrid encabezando la lista, cogiéndose 37 ferias internacionales este año, el 35% de las totales en España. Una de ellas es Fitur, donde Maroto llevará las citadas prioridades turísticas y para cuya edición 2023 espera más afluencia que el pasado año, aún castigado por el COVID y la variante Omicron. Es pronto para dar números sobre la feria de turismo, no sobre previsiones de turismo extranjero.
Creo que las previsiones de cara a las reservas, al menos de este primer trimestre, son muy positivas, pero eso no significa que no tengamos que hacer nuestro trabajo.
71 millones y medio de turistas visitaron España en 2022 y gastaron 87.000 millones de euros.
En clave nacional, 7 y 24 minutos de la tarde, tenemos ya presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el candidato en principio del Palacio de la Moncloa, que ha resultado elegido por 6 votos a favor frente a los 5 de Ricardo Enríquez, el conservador. Lupe Ortiz.
Por un solo voto de diferencia, 6 a 5, por tanto un margen muy estrecho, pero finalmente se ha despejado la incógnita. Cándido Conde Pumpido va a presidir el Tribunal Constitucional durante los próximos 2 años y medio. La vicepresidencia también queda en manos progresistas porque ha sido elegida Inmaculada Montalbán. Tras ser designado el exfiscal general del Estado, se ha dirigido brevemente al Pleno para agradecer su nombramiento y también para dejar un mensaje. En España, ha dicho, no cabe la autodeterminación, la independencia o la secesión. Este nuevo constitucional, con mayoría progresista, tiene por delante una intensa tarea. Tendrá que resolver cuestiones de calado, los recursos planteados contra la ley del aborto, la de educación o la ley de la eutanasia.
Tendrá que hacer frente a muchos asuntos, como tendrán otros tribunales que hacer frente a muchos recursos, los de condenados por malversación, que van a empezar a llegar previsiblemente estos días, estas semanas, para rebajar sus penas, entre otros, los de algunos líderes políticos del proceso separatista de Cataluña, que piden la absolución. Noelia Ontoria.
Los líderes de Esquerra pedirán la absolución total tras entrar en vigor mañana la reforma del Código Penal, pero los de Junts, que no apoyaron la supresión de la sedición, esperarán a lo que determine el Supremo. En el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, no se quiere poner en peligro el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El abogado de Cuixart, Benet Salellas, lo explicaba así en Cataluña Radio.
La revisión de la sentencia no serveix, ¿no?, per reparar i per reconocer.
La revisión de la sentencia, dice Salellas, no sirve para reparar y reconocer la vulneración de derechos, y ahora es una fórmula para retrasar el proceso pendiente en Estrasburgo, que no una forma de reparación. Caso distinto es el de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira. El juez Pablo Llarena tendrá que adaptar la euroorden a la nueva tipificación de los delitos. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entendía las peticiones de revisión de los encausados. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, lamentaba haber llegado a esta situación.
Le corresponde al Tribunal Supremo aplicar esa disposición transitoria para que se quede la inhabilitación en los mismos años que tienen ahora, o bien reducirla como consecuencia de la reducción de las penas que ha tenido el Código Penal.
Entendemos que los jueces tendrán la obligación de aplicar la ley que ha aprobado el gobierno, que la hace intencionadamente porque así se lo exigen sus socios independentistas de Cataluña.
El gobierno insiste en que la reforma del delito de malversación que entra en vigor mañana no afectará a la corrupción. La Fiscalía revisará las penas solicitadas para los encausados en Acuamed, tal como ha solicitado el juez.
Nuevo capítulo en la llamada Guerra del Agua. Miles de regantes del Levante se han concentrado ante el Ministerio contra la reducción del trasvase del río Tajo al Segura. Flor Carazo. Pedro Lorente, perdón.
Miles de regantes y agricultores denuncian la decisión del Gobierno central de aumentar el caudal ecológico del río Tajo. Eso implica una reducción del agua que llega a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Venimos a luchar porque no nos quiten el agua.
Ruina para todos. Ruina porque nos quedamos sin agua. Mira, no podemos cultivar. No podemos ni criar patatas, ni alcachofas, ni se puede criar nada.
Uno de los asistentes ha sido Fernández López Mirás, presidente de la región de Murcia, y habla de pérdidas preocupantes.
Estamos hablando en un primer año de más de 25.000 puestos de trabajo que desaparecerían, 25.000 familias sin una oportunidad. Estamos hablando hasta 2027 de más de 5.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto del Levante español y, por lo tanto, de España.
Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, se defiende. Afirma que la decisión es obligada.
Y el modo en el que actúa el Gobierno sobre el respeto a la ley europea, la ley nacional y la jurisprudencia, las sentencias. Estábamos obligados a fijar un caudal ecológico para el Tajo.
Una de las alternativas es el agua desalada. Pero los profesionales advierten el coste y el impacto ambiental es mayor, por lo tanto subirá el precio del agua de boca.
7:28 de la tarde llega Nacho Aranda con la Supercopa de España.